Esto es Bichos de Radio. Bichos de Radio en este viernes. Pasaron las 10 de la noche, último viernes de abril. Programa de radio sobre radios. Aquí damos la vuelta al mundo, a la historia, a la semana, a las noticias, dando la vuelta al dial en el caso que tu radio tenga dial, tenga sintonía, porque Ingrid Beck utiliza otro tipo de dispositivos, muchos de los cuales no tienen el viejo y querido dial que tiene mi combinado, que era Ken Brown el mío, sí.
Buenas noches a todos y a todas, y a Corol también.
Y a Ken Brown.
Y realmente estoy muy sorprendida de que reconozcas que hay gente que no da la vuelta al dial, porque es una militancia, que yo tengo una batalla que establecí con vos, contra vos, se diría, desde hace 2 años y monedas, ¿no? Sí. Que estamos haciendo este programa.
Que vos no sintonizás la radio con dial ni con botonera, es táctil.
Que no puedes usar de eslogan dar la vuelta al dial, porque estás dejando afuera un montón de gente que no usa dial. Yo tengo el coso de la radio, del auto, que no sé cómo se llama, la botonera sería, y después escucho en el celular,
bien,
con TuneIn o con las aplicaciones de la aplicación de Nacional.
Está bien, pero vos sos botona.
No.
Yo en el celular doy vuelta al dial,
sí,
en la aplicación, no. En la FM doy vuelta al dial.
Está bien, siempre tenés la razón.
Siempre tenés la razón. Qué semanita.
Arrancamos, se vino con toda la semana.
Tenemos
la que
todo.
Viene.
¿Y la otra? ¿Y la pasada?
¿Y la que viene? ¿Todas las que vienen antes del Mundial?
Uy, hoy vamos a tener Mundial. Hoy vamos a tener algo muy interesante que tiene que ver con una experiencia muy, pero muy rica, que es Radio Ambulante. Así que si les gusta la radio como a nosotros, en un ratito vamos a estar hablando con gente relacionada con Radio Ambulante y con una producción en particular de Radio Ambulante. Antes nos tenemos que meter, como es habitual, en esta vuelta al dial. En esta vuelta a la semana y a las noticias con las mismas, en este pastillero el 27 de abril, que viene con cambio, arranca con cambio de opinión.
Sí, arranca con cambio de opinión. Esta fue una semana muy interesante en relación con las audiencias públicas que se están realizando en el anexo de la Cámara de Diputados, ahí en el plenario de comisiones. Y en relación con esto, bueno, están saliendo distintas voces a apoyar la legalización del aborto, pero voces o personas que hasta hace poco tiempo estaban bien en contra.
¿Y a qué se debe?
Declaradamente en contra. Bueno, creo que tiene que ver con que cambiaron, efectivamente. A mí me parece que en estos casos está muy bien cambiar de opinión. Hay una de las personas que vamos a escuchar que también lo expresa y dice por qué. Son nuevos tiempos, hay personas que se dan cuenta de que está en riesgo la salud pública, que no pueden legislar según sus creencias, y también se dan cuenta de que tienen que renovar esas ideas. Y yo creo que las chicas y los chicos jóvenes están haciendo mucha fuerza para que esto ocurra. Acá ahora vamos a escuchar a Daniel Scioli y a Hilda Chicheduralde, que hablaron, se manifestaron a favor de la legalización del aborto, hablaron en el programa Somos Nadie, de eso hablaron en el programa No Somos Nadie, el programa de Barsky en la Metro 95.1, habló de eso Noelia Barral Grigera, mi amiga personal. A otra que escuchamos también esta semana que pasó es a Mariana Fabiani también diciendo algo similar, ¿no?
Interesante, porque decías, por ejemplo, Scioli o Chicheduralde, sin que uno se meta en la noticia, escuchás los nombres y le pones la palabra aborto al lado y pensás
en contra.
Pero en otra radio, que es la radio de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, hubo una entrevista a Silvia Galarza, la directora de la técnica, Escuela Técnica número 1, que es la General Manuel Sabio, ahí en el Tigre, donde se instaló, también hubo esta semana mucha cobertura sobre esa y sobre otras cosas que después por ahí podemos hablar al viento, el primer baño mixto, un baño mixto en un colegio en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué habrá generado esto del baño mixto? Eric Domer dice que fue polémico.
Bueno, y Rodrigo Platz, de la organización Cultivo en Familia, se refirió a la Marcha Mundial de la Marihuana, que, como todos los años desde 2008, se convoca en la Argentina para el primer sábado de mayo, es decir, que faltaba poquito. Es un evento canábico global, es el más importante que existe en la actualidad. Muy de izquierda, muy politizado este pastillero.
Pero usted es de izquierda el cannabis.
Muy politizado, muy de izquierda.
Estos zurdos son estos Domer, Lema, esta producción que nos metieron.
Nosotros nada que ver. ¿No?
Dirigentes políticos van cambiando su postura. Por un lado, habló Daniel Scioli, que en una entrevista con CNN dijo: "Estoy convencido plenamente de tres cosas. En primer lugar, la importancia de la educación sexual integral. En segundo término, garantizar plenamente el acceso a los anticonceptivos y legislar a favor del aborto no punible como política sanitaria para evitar más muertes de mujeres en nuestro país". Después de sus expresiones, llegó otra, que fue la de Hilda Chiche Edualde, que definitivamente cambió de decisión.
Si uno a esta altura de la vida sigue siendo el mismo que era a los 40, a los 20 o a los 30, es un idiota, no ha madurado. Entonces uno va modificando con los años sus ideas y comprendiendo el avance de la sociedad en algunos temas. Y como a mí no me cuesta absolutamente nada reconocer mis errores, yo hace muchos años, será porque soy madre de 5 hijos y hubiera tenido más, no estaba a favor del aborto. Hoy he modificado mi posición, creo que tenemos que legalizar el aborto.
La Escuela Técnica número 1 de General Manuel Sabio en el Tigre, en el Talar, estaban implementando un baño mixto.
Sería un sanitario sin distinción de género.
Tal cual. Vamos a hablar con la directora de este establecimiento, que es Silvia Galarza.
Bueno, en realidad esto surge por una necesidad. Somos una escuela técnica que tiene 1.500 alumnos, de los cuales ya hace varios años que se viene observando este tema de la diversidad de género. Y cada vez se visibiliza mucho más que antes, ¿no? Y bueno, y en la escuela empezó a ser una problemática el tema de la utilidad de los baños, porque había alumnos nuestros que no concurrían al baño durante horas, o por pudor, temor, o por el simple hecho que no querían encontrarse con alguna situación dentro del baño que lo incomodara, elegían no ir al baño de la escuela.
¿Cómo funciona entre los alumnos?
Es que con los alumnos no hubo ningún inconveniente con el tema del baño. Acá el problema somos los adultos. Y el que es útil, lo utiliza. Y el que no, sigue utilizando los baños de varones y de mujeres.
¿Sabes, Cintia, que hay una marcha mundial de la marihuana? Lo sé. Pero viste que no tiene tanta difusión. Hace muchos años que se viene realizando.
Sí.
El primer sábado de mayo de cada año. Para saber un poquito más de qué se trata esto, estamos en comunicación con Rodrigo Platt, que es secretario de Cultivo en Familia La Plata.
Empezó en 2008, ya todos los años desde aquel momento hasta hoy se siguió haciendo de la misma forma, marchando en columnados desde Plaza de Mayo al Congreso en Capital Federal, y con el paso del tiempo se fueron sumando ciudades de todo el país, porque hay que recalcar también que este evento es a nivel global. Empezó a fines de los 80 en Estados Unidos y de ahí se empezó a replicar en distintas ciudades, y el primer sábado de mayo esto se hace de forma coordinada en ciudades de todo el mundo, así que básicamente se reclama por la despenalización, ¿no?
Bichos de Radio, tercera temporada, por la radio de todos.
Y nos vamos a la RAI, a la RAI.
Sí, que tengo muchas ganas de conocer Italia. La música italiana me encanta.
¿No ha ido todavía a Italia usted?
No conozco Italia. Y mi sueño es ir a Italia y conocer a Pirlo.
Yo empecé a ir a Italia a conocer otra cosa, no sé.
El Coliseo.
No, eso es todo mentira. No. ¿Vos sabés que esos lugares no existen?
La Fontana di Trevi, pero, el Vaticano.
No, todos esos lugares, pero no solo en Italia, en el resto del mundo, no es verdad lo que.
No
Machu Picchu, por ejemplo.
Ah, no fue.
Bueno, Machu Picchu no fue hecho. Se hizo poner hace 20, 30 años. lo hizo una empresa constructora de Lázaro Báez. Sí, bueno, es todo así, un Disney, es todo como un Disney que ponen con distintos, son franquicias.
Igual, por ejemplo, Ciudad de México, algunos lugares históricos son realmente arqueológicos, son increíbles.
No es verdad.
Que están todos pintados.
Los guatemaltecos, te acepto en Tikal, que está como todavía falta mucho por descubrir, tal vez haya algo. En México, la autenticidad de las
ruinas.
Creo que hay más posibilidades que el chavo se coma una torta de jamón que las ruinas esas aztecas y mayas sean reales. Lo cierto es que el norte, el sur, en el caso de Italia, sí, se han enfrentado esta semana en el fútbol, y eso nos da pie a una de las secciones maravillosas que tiene nuestro Bichos de Radio, que es Relatos Salvajes, esos relatores fanáticos que defienden a ultranza los colores de su equipo y que desde ahí, desde el relato militante colorido, defienden o agreden, sí, al adversario con mucha pasión.
Pregunta, ¿la Juve es del norte y el Napoli es del sur?
Bien. Así. Eso, el Napoli es donde tocaba Maradona. Ustedes saben que el domingo pasado, allí en Turín, la Juve recibió al Napoli, otra vez decíamos norte contra sur, vienen peleando el campeonato italiano. Último minuto, ¿sabes cómo se llama este jugador?
Sí. Koulibaly.
Bueno,
Marco, ¿dónde es? ¿Cómo de algún lugar de África?
Exactamente, de México, no sé, de las ruinas aztecas. No, marcó el gol agónico con un potente cabezazo. Fue un cabezazo que se volvió loco. Imagínate cómo relató el gol el relator de la radio Napoli, un relator napolitano. ¿Y cómo lo relató el que sigue a la Juve?
Porque ¿en qué equipo juega Kalidou Koulibaly?
En el Napoli.
Ah, ok. Bueno, entonces seguí con el relato.
Vamos a escuchar a los dos relatores, al fanático Napoli mezclado en Relatos Salvajes con el relator oficial de la Juve, un poco esta especie de payada, de competencia entre distintos relatores que generan un relato distinto, un relato superador, un relato salvaje.
Calleón centrale, gol del Napoli con Koulibaly. All'ultimo minuto, attenzione. Gol del Napoli con Koulibaly all'ultimo minuto.
Koulibaly, ad rete! Si gonfia la rete! Si gonfia la rete! Si gonfia la rete! Mamma mia! Mamma mia! Fammi resistere a questa gioia! Fammi resistere a questa gioia! Il gol di Koulibaly che è saltato più alto di tutti!
Napoli in vantaggio per 1-0. Gran colpo di testa di Koulibaly, nulla ha potuto Buffon per la violenza.
Mamma mia, che grande gol! Koulibaly è salito al terzo piano e ha gonfiato la rete! Grande Koulibaly, grande Kalidou che porta il Napoli in vantaggio! Ormai al 90esimo, Napoli 1, Juventus 0!
Dell'incornata di Koulibaly, ha provato a spostarlo Benatia, ma non c'è stato niente da fare.
Fatemi resistere a tutta questa gioia! Fatemi resistere al gol di Koulibaly che porta il Napoli in vantaggio! Mamma mia, il parco giochi del Napoli! Koulibaly, ma mi raccomando, non sbagliate mai, quadrupede! Scegliete sempre e soltanto il nostro Ciuccio dai Napoli!
Se entiende todo, era una mezcla de Totti Pazman con él que dice siamo fuori de la Copa.
Me encantó el sacado del Napoli.
¿Y el de la Juve?
No, pobre, me da pena. Pero igual me gustó mucho el del Napoli sacado. Yo sí tengo que elegir de qué lugar estoy, en el lado del sacado.
Siempre, siempre. Esto ha sido en Bichos de Radio. Seguimos hasta las 11 de la noche en nuestra sección Relatos Salvajes.
El suelo donde nací yo, sus lagos son serenatas, maravilloso talismán, son dos leyendas de plata, el Cocibolca y Solotlán.
se está yendo el mes de abril y como todo tiene que ver con todo, Abril el Managua. Si habré escuchado Abril el Managua, ese concierto multitudinario, a poco de triunfar la revolución sandinista allí en julio de 1979, un registro donde están los hermanos Mejía Godoy, La Negra Sosa, Daniel Viglietti, Silvio Rodríguez, Marchando Nicaragua, todo ahí en Managua.
Muy de izquierda, muy de izquierda.
Pero eso era en aquel momento, sí. Porque aquel frente
cambia.
Sandinista,
la gente cambia de opinión.
Así como cambiaron Scioli y Chiche.
Daniel Ortega parece que también.
Sí, se dio vuelta como una media. Se fue para otro lado. Y lo mismo le pasó a muchos comandantes que pasaron de ser, como decía en los tupamaros, de tatuceros a tatuceos, ¿no? En este caso pasaron a otro lado, son millonarios, son tipos que han terminado en muchos casos convirtiéndose en algo parecido, y esto obviamente no incluye a toda la dirigencia de un movimiento tan importante como el Frente Sandinista de Liberación Nacional, pero que hoy en día está pasando por no solo por unas noticias puntuales que tenemos que tienen que ver con un suceso, sino en general en la sociedad de Nicaragua. Y es muy interesante para nosotros, después si quieren lo hablamos un poco, la historia de la radio y de los medios de comunicación en Nicaragua. Durante mucho tiempo el medio público estuvo prácticamente, el canal de televisión público no transmitía. Directamente no transmitía.
¿Por qué?
Porque no tenía fondos. En la época de la guerra de liberación nacional, de la revolución sandinista, previa a la llegada al poder del sandinismo, la voz poderosa que tenemos acá para escuchar en el audio número uno es Radio Sandino. ¿Podemos escuchar algo de cómo era en aquellos años, fines de los 70, la transmisión de Radio Sandino? Y después te cuento algo de Radio Sandino.
Por favor.
Aquí, Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de Nicaragua por la banda internacional de 41 metros. Hermanos nicaragüenses y pueblos hermanos del mundo, la lucha armada, la insurrección popular y la solidaridad vencerán. El sometismo será desterrado para siempre de nuestra patria. ¡Viva la organización popular! ¡Viva el pueblo de Nicaragua!
Ahí estaba, este era un audio de la entonces emisora que decía transmitir desde algún lugar de Nicaragua. Hoy podemos decir que no transmitía desde un lugar de Nicaragua, que transmitía desde Costa Rica, desde un lugar llamado Liberia, en Costa Rica, y que después, por supuesto, del triunfo de la revolución se trasladó a Nicaragua, la Radio Sandino, con el apoyo, es muy interesante esto, cómo juega Argentina, tanto en las comunicaciones como en la historia de la revolución nicaragüense y sucesos posteriores. ¿Qué es lo que pasa con Radio Noticias del Continente? Que hemos hablado en su momento, que era la emisora de la organización Montoneros, que en realidad también pasaba mensajes cifrados a lo que era el Frente Sur del el sandinismo, donde había distintas, básicamente gente del PRT-ERP, de una parte del PRT-ERP, no de todo, que fueron a combatir a Nicaragua, y otra parte de Montoneros que estaban allí presentes. Y desde la radio coordinaban también mensajes y acciones. Después pasaron muchas cosas, pero hubo mucha presencia argentina en aquella revolución nicaragüense, y después con el correr de los años y de los tiempos, aquello terminó teniendo repercusiones, podemos decir hasta en la tablada, ¿no? Digamos, o sea, hilando muy genéricamente, pasaron muchas cosas en el medio, y de hecho la experiencia internacionalista de los argentinos, sobre todo de los argentinos en Nicaragua, fue muy rica y muy poco conocida.
Es verdad, se habla de mucho de la experiencia en Cuba, pero muy poco de la experiencia en Nicaragua.
Y hubo muchos que venían de Cuba, formados en Cuba, pero que fueron a Nicaragua. Y en todo caso también algunos chilenos de lo que después fue el Manuel Rodríguez, que son organizaciones que le dieron mucha importancia a la radio. Y por eso las traemos aquí. Lo cierto es que esta semana el gobierno de Daniel Ortega, ya que hablábamos de cómo han cambiado los tiempos, tuvo que dar marcha atrás con una reforma en la cual subían cotizaciones y bajaban pensiones.
Sí, lo llamativo, porque vos decías hay algunos dirigentes de la Revolución Sandinista y de otros movimientos políticos revolucionarios que se transformaron casi en lo que eran los contra los que ellos luchaban, ¿no?
Fíjate Donald Trump,
por ejemplo. Me parece que ese es el caso de Daniel Ortega, no es el caso de todos, pero sí es el caso de Daniel Ortega. O sea, tener plata no te convierte necesariamente en un tipo conservador o neoliberal. En el caso de Daniel Ortega sí convergieron las dos ideas, ¿no? Hacerse millonario y además tomar medidas que son evidentemente muy poco populares.
Vamos a escuchar en Radio del Plata a Marta Crenshaw. Ella es comandante sandinista, tiene un historial importante también en la lucha de la liberación, es nieta de ingleses, es hija de William Crenshaw, que es jefe político en Managua durante el somocismo. En el año 77 cae presa, sí, en Chichigalpa, y así en la celda va el padre para proponerle que realizara un documento, que firmara un documento, renunciando al Frente Sandinista a cambio de su libertad, algo que ella no aceptó.
O sea, para que quede claro, ella era la hija del jefe político de Managua durante la dictadura de Somoza.
Sí, exactamente.
Entonces ella cae presa, va el padre a la cárcel y le dice, si vos firmás esto diciendo que renuncias al Frente Sandinista, te doy la libertad. ¿Y qué le dijo Marta?
De ninguna manera. Dice, decirle que te dijo eso, que aquí estoy bien presa y si vas a venir a verme, nunca más se te ocurra hacerme una propuesta de este tipo, ¿no? Una dignidad que muchísima, por eso es bueno marcar estas cuestiones de puntuales en el sandinismo, que en ese sandinismo que empezó con campañas de alfabetización, que dijo yo a los que me torturaron no los voy a torturar, vamos a tener un trato humanitario con los ex guardias nacionales somocistas, más allá de lo que después pasó con la contra y más. Fue un momento puntual e histórico. Lo cierto es que después las cosas cambiaron los medios de comunicación, lo que decíamos antes. Hoy, a ver, los medios de comunicación en Nicaragua, el 80% está en contra del sandinismo, y sobre todo los grandes medios, Diario La Prensa, Radio Corporación. Pero es muy interesante el mapa como se ha ido armando, parecido a otros países donde hubo movimientos revolucionarios que después se fueron aggiornando y qué pasó paralelamente con los medios.
Bueno, entonces vamos a escuchar, decíamos, la voz de Marta Crenshaw en Radio del Plata, bueno, a raíz de lo que está pasando en Nicaragua, de las medidas de Daniel Ortega y que esas medidas que desataron una ola de protestas que hemos terminado, esperamos que haya terminado con más de 30 muertos.
Sí, que basta.
Sí, no, esperamos que ya haya está, terminado, ¿no es
cierto?,
la protesta.
Basta, dejémonos de joder. Estamos haciendo, al final, están haciendo la contra, son los contra.
Parecería.
Nicaragua y lo sucedido con la represión luego de las protestas populares en contra de modificaciones que iban a llevar adelante un proceso de descuento de las jubilaciones, le iban a sacar plata a los jubilados. Vamos a escuchar la palabra de Marta Crenshaw.
El día miércoles 18 de abril, el presidente Daniel Ortega dio a conocer un decreto en la cual establecía el 5% que se le restaría a todos los jubilados para su atención médica. Desde el 20 de abril, entonces, inicia el levantamiento de los universitarios en solidaridad con el tema del Instituto de Seguridad Social y demandando la libertad de expresión y la apertura de los canales de comunicación. Fueron masacrados en la Universidad Nacional de Ingeniería, que queda por el aeropuerto, en la Universidad Politécnica de Nicaragua, en la UPOLI. Fuimos testigos de la muerte de un niño de 15 años en manos de grupos armados por el gobierno, exactamente frente a la Universidad UCA. El día sábado 21 de abril se reportaron 26 fallecidos.
22 de agosto del 78, en este corrido se los cuento yo.
Y estamos escuchando, hablamos recién de Carlos Mejía Godoy, esta es Amparo Ochoa que canta El Asalto al Palacio, hablando del Asalto al Palacio Nacional del 22 de agosto del 78, la Operación Chanchera, de alguna manera uno de los grandes hitos durante la revolución previa, ¿no es cierto?, a la caída del régimen somocista, que hay que recordar, hablamos de los argentinos, después fue asesinado en Paraguay por un comando formado básicamente por argentinos, por eso ese derrotero y esa relación que hay entre Argentina y la revolución nicaragüense. Hay algo más de Radio Sandino, me dijeron, del año 1983, porque los tiempos cambian. Escuchamos antes cuando era la Radio Sandino clandestina, que decía transmitir desde algún lugar de Nicaragua y en realidad era Liberia, en Costa Rica. Somoza estaba muy enojado con Carazo, con el presidente costarricense de aquel momento. Después las cosas en Costa Rica cambiaron rápidamente, siempre el vecino del norte no,
sí, pone la
pata, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Escuchamos Radio Sandino en el año 1983, 4 años después de la revolución sandinista.
Nuestro mensaje de solidaridad para los pueblos que luchan por la liberación nacional contra el imperialismo. Radio Sandino.
Que trae la libertad.
Que nuestro grito libertario se escuche desde el altiplano de Bolivia hasta las selvas del Amazonas y los mares del Caribe. Latinoamericano, esta es Radio Sandino. Emisora del FSLN, Managua, Nicaragua.
Cuando el pobre sea que pobre, ya podemos cantar. ¡Libertad! Cuando el pobre sea que pobre, construiremos la fraternidad.
¡Qué linda!
Así suena Radio Sandino por el 83, los tiempos cambian, decíamos, y hablábamos recién de Radio Corporación. Radio Corporación es una radio que fue censurada y que tuvo sus grandes problemas durante el somocismo y también durante el sandinismo, y lo sigue teniendo. Es una radio histórica y muy reconocida en Nicaragua, y tenemos un audio de esta semana de Corporación para ver también y escuchar cuáles son esas sensaciones, esas palabras, esos sonidos registrados desde una radio en algún lugar del mundo en el cual dimos la vuelta girando el dial.
Oyente de Radio Corporación, para que usted vea una parte de la panorámica de lo que se está viviendo en Managua, capital nicaragüense. Para los amigos que nos sintonizan en el exterior, en el interior del país, los que no pudieron venir, una demostración, una marcha de más de 2 kilómetros de ciudadanos, una transmisión especial de la primera emisora del país, Radio Corporación, hablando el lenguaje de su pueblo. Esto es un mar de nicaragüenses. El nicaragüense se estiró a las calles. La periodista Aurora Leitón de Matagalpa me informa de miles de nicaragüenses protestando en distintos puntos del país, en Matagalpa y otras zonas del país.
Hasta las 23, Bichos de Radio. Continuamos con Bichos de Radio.
Sabes, Ingrid, que muchas veces aquí en Bichos de Radio encontramos verdaderas perlas, verdaderas producciones que nos llevan a conectarnos con distintas maneras de presentar los contenidos sonoros, y hemos hablado más de una vez de la importancia que tuvieron durante los años de dictaduras en América Latina, por ejemplo, experiencias como la de Escucha Chile, de Radio Moscú hacia Chile, pero también radios, producciones, servicio latinoamericano de Radio Nederland, en cuanto a la calidad artística a la hora de contar historias.
Sí.
Y hoy hay un verdadero fenómeno muy interesante, muy enriquecedor, que es Radio Ambulante. Muchos por ahí ya la han escuchado, o la han visto, o la han conocido, pero a través de Radio Ambulante constantemente descubrimos o redescubrimos algunas historias muy interesantes contadas justamente desde lo sonoro, ¿no? Tal vez retomando aquel espíritu, por un lado de la radio sin tiempo, de la radio que nos permite recuperar y contar historias, pero en un marco donde las tecnologías, las plataformas son distintas y estos contenidos están realizados también en virtud de estas plataformas. Y en Radio Ambulante hay algo de eso y estamos en comunicación con alguien que participa con sus producciones en Radio Ambulante.
Sí, hola, Dennis Maxwell, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy. Bien. Ingrid, Adrián.
Hola, bienvenido, bienvenido a Bichos de Radio. Dennis es productor, es cineasta, es chileno y vive en California, ¿es así?
Así es, vivo en Oakland, California, cerquita ahí de San Francisco.
Ahí está. Y yo estaba pensando cómo es para alguien que viene tal vez de la imagen del cine, trasladar esta imagen también a lo sonoro. ¿Y qué nos podés contar vos de para quien no conoce Radio Ambulante? Si bien sos parte de quienes generan contenidos allí, ¿nos podés contar un poco de qué se trata, en qué consiste el proyecto?
Bueno, respondiendo a tu primera pregunta, la verdad es que no fue tan difícil la transición de trabajar más en lo audiovisual a solo audio, porque en el fondo contar historias más o menos tiene la misma dinámica. El medio simplemente es diferente. Y bueno, tienes que adaptarte un poco a las diferencias, pero no para mí, en mi caso, no fueron tan radicales. Y bueno, Radio Ambulante es un proyecto de podcast que empezó por ahí, por el 2013. Una pareja de amigos míos, Daniel Alarcón y Carolina Guerrero, que también vivían aquí en San Francisco, se les ocurrió esta idea de empezar a contar historias latinoamericanas. Porque, bueno, ya había la experiencia de podcast como This American Life y cosas en inglés. Había bastante, pero no había ningún medio que estuviera haciéndolo en español, contando historias que vinieran de nuestros países.
Entonces, claro, esto es previo, Denis, perdón, ¿esto es previo a NPR o ya con NPR?
Claro, no, esto es previo. El contrato, la unión con la radio aquí pública norteamericana tiene, no sé si más de poco más de un año quizás, pero ellos comenzaron totalmente independientes, así un proyecto de la nada, a construirlo, y tampoco tenían mucha experiencia en radio. Daniel es un escritor bien reconocido, pero en radio yo creo que fueron sus primeras incursiones, a pesar de que viene de una familia que tiene cierta historia conectada con la radio.
Ajá. Y en tu caso, ¿cómo era tu relación previa con la radio o con lo sonoro? Yo recién me imaginaba, hablando de cine y de imágenes, ese, no sé, un documental de Patricio Guzmán que empieza con los lentes de Salvador Allende rotos, y esa imagen que uno la ve y te dice todo a la hora de trasladarla al sonido, que por supuesto se puede hacer, ¿cómo se convierte eso en imagen desde lo sonoro, ¿no? Y digo, ¿cómo la radio, si es que vos en algún momento de tu vida o hoy mismo, tiene alguna presencia en tu vida?
Sí, por supuesto que la tuvo desde los comienzos, ¿no? Porque igual yo pertenezco ya a una generación que tiene sus años, voy a cumplir 46, entonces la televisión en mi época, si bien ya era importante, la radio todavía tenía una gran importancia y todavía se escuchaban por ahí lejanos radioteatros, y la radio tenía una presencia muy grande en todas las casas. Entonces desde mi niñez yo también estuve muy muy cercano a la radio. De hecho, hay una de las producciones que hice con Radio Ambulante. Es un rescate a unos cassettes, que eran cassettes de familia, de comunicaciones de mi familia, en que nosotros como niños le mandábamos estas grabaciones a mi papá, que estaba exiliado en Francia.
Exacto.
O sea, unas cartas en cassette.
Claro, que se usaba mucho, ¿no?
Claro, que se usaba mucho en esos años, ¿no? Estamos hablando de los años fines de los 70, 80, por ahí. Sí. Y también era como una forma de de jugar a la radio, que era algo muy típico en nuestra infancia. Como tú ponías, echabas a andar una casetera y te ponías a hablar y te grababas y mezclabas con música. Entonces siempre la radio fue algo que estaba presente.
Qué fuerte, ¿no? Yo años después también ese movimiento de cassettes que iban y venían en la radio, de alguna manera también se trasladó al teatro, al cine, a la literatura y sobre todo a la música en Chile. No puedo dejar de pensar en Los Prisioneros y en aquella voz de los 80 que de alguna manera también marcó sobre todo Chile, pero también a buena parte de América Latina, ¿no?
Claro. Claro, bueno, todo lo que es creatividad está siempre se va retroalimentando, ¿no? Un campo con el otro y la radio tiene mucho de visual también.
Exacto.
Porque estos radioteatros que escuchabas tú en los años, a partir de los 40 o antes, te generaban toda una imaginaria en tu cabeza, que es como leer un libro, ¿no? Y las imágenes están ahí a pesar de que es solo sonido.
Y la radio muchas veces te permite justamente esto de imaginar y de ver, por ejemplo, un partido de fútbol, ¿no? El relato del partido de fútbol te permite estar ahí aunque no estés, dice por ahí alguna canción, ¿no? Sin estar en el estadio, vos lo podés ver. Y aquí entra en juego una de tus producciones para Radio Ambulante que habla de un partido que realmente es ese partido fantasma que a su vez uno cuando vuelve sobre la historia parece que es mentira, que es un cuento tal vez de Fontana Rosa, de Galeano, pero no, esto pasó.
Exacto, exactamente, parece un cuento. Y justamente Galeano, gracias a Galeano que yo hice esta historia, porque yo desconocía este partido hasta que escuché una amiga que también trabaja en radio, una muy buena amiga, que en su programa leía este libro Los Hijos de los Días de Galeano y leyó lo que correspondía al día noviembre 21, que era cuando se llevó a cabo este partido, ¿no? Y que él lo tituló el partido más triste de la historia. Y ahí cuenta esta historia así en un pequeño párrafo, y yo cuando escuché eso dije, no puede ser, esto es... Tengo que investigar más sobre esta parte de la historia que parece absolutamente surreal. Y así fue como nació las ganas de saber más y que terminaron en esta historia que es el Equipo Fantasma.
¿Querés, Denis, contar brevemente de qué se trata esta historia para que podamos escuchar juntos un pedacito?
Sí. Bueno, la historia relata principalmente un partido que tenía que jugar Chile con la Unión Soviética para definir ya si estos dos países clasificaban a el Mundial de Alemania 74. Y ya se había jugado el partido en la Unión Soviética, donde empataron Chile con la Unión Soviética 0-0, y entonces se tenía que definir en un partido jugado en Chile. Pero justo en ese año que se estaba jugando la clasificatoria, que era el 73, vino el golpe militar en Chile y el Estadio Nacional estaba siendo utilizado como campo de concentración por la dictadura en ese momento. Entonces habían prisioneros políticos, ahí se torturó, se asesinó. Y entonces cuando la Unión Soviética tenía que venir a jugar, ellos se negaron a venir por causas políticas, ¿no? Por primero miedo a que les fuera a pasar algo, pero también porque ellos dijeron expresamente no vamos a ir a jugar en un estadio que está manchado de sangre, claro, donde se está torturando y asesinando a nuestros compañeros chilenos. Y no fueron a jugar y la FIFA sentenció que el partido se jugaba igual y que Chile tenía que salir a la cancha y meter un gol y con eso clasificaba Chile al Mundial de Alemania.
Qué increíble.
Es una historia increíble que además vos, pudiste aprovechar muy bien en este documental sonoro que hiciste para Radio Ambulante. Escuchamos, ¿podés quedarte un poquito con nosotros y escuchar un ratito de esta del partido de ida?
Claro, claro, sí.
Fue un ridículo a nivel mundial. A mí me da vergüenza recordar eso, porque fue algo muy, 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 muy triste para nosotros.
La historia de este partido comienza el mismo día del golpe militar encabezado por Pinochet.
El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile.
El 11 de septiembre de 1973. La selección chilena estaba en plena campaña eliminatoria para el Mundial de Alemania 74. La Roja debía salir del país para jugar una serie de partidos amistosos antes de viajar a Moscú, donde disputaría su primer encuentro contra los soviéticos. El ganador iría al Mundial y el perdedor se quedaría fuera. Llegaron a la Unión Soviética, donde casi no los dejan entrar. Para los soviéticos, ellos eran emisarios de un gobierno con el que no simpatizaban. Varios jugadores, incluyendo Caselli, fueron detenidos en el aeropuerto de Moscú durante varias horas. Caselli se recuerda perfectamente de cómo fue el partido en el Estadio Lenin.
A ver, nosotros llegamos al estadio 4 grados bajo cero, con un frío enorme. Entramos a la cancha, estadio lleno. No lograron vencernos, empatar a cero. Y cuando termina el partido, la gente aplaudió.
Luego de este empate, ahora Chile tendría que enfrentar a la Unión Soviética en casa. Y de este partido, ni más ni menos, dependía de la clasificación al Mundial.
Está el partido de ida, sería que hay que decir también, ha sido objeto de estudio en la actual Rusia, donde se han buscado y casi no encontrado registros, sobre todo desde lo televisivo de este partido, porque aparentemente, eso por ahí Denis también lo tiene claro, la televisión recibió orden de no transmitir el partido cuando fue Chile a la ex Unión Soviética. Lo cierto es que este partido, el de ida, también quedó envuelto en un halo de misterio, más allá que la Roja, la chilena, hasta que llegó a Moscú, recorrió medio planeta y unas cuantas escalas, ¿no?
Sí, la verdad que hubieron bastantes problemas para que se llegara a dar este partido. Los jugadores relatan que fue toda una odisea llegar a la Unión Soviética, luego esto de que no los querían dejar entrar. Luego que les retrasaban los buses para llevarlos al estadio a entrenar, que cuando llegaron al estadio, el estadio estaba cerrado, declara Alfredo Afura, uno de los dirigentes de la Federación Chilena de Fútbol, que tuvieron que saltar las panderetas para poder entrar a entrenar al estadio. Entonces, sí estuvo marcado por un montón de inconvenientes, que parecía, ¿no?, que como que se estaba boicoteando el partido, pero todo esto estaba marcado por, claro, la situación política que estaba sucediendo, claro, en Chile y también a nivel mundial, que estábamos en plena época de la Guerra Fría, ¿no?
Claro, entonces era el Estadio Lenin, hoy el Estadio Luzhniki, que todavía estaba por ahí la estatua de Lenin y allí se jugará la final de la próxima Copa del Mundo.
Exactamente.
Dicho sea de paso. Pero ahora vamos a escuchar enseguida esta historia del partido de vuelta. Pero ¿estás con otras producciones? ¿En qué andás vos trabajando ahora?
Bueno, ahora estoy preparando una historia para un show en vivo que realiza Radio Ambulante, porque también hacen de pronto estos shows en vivo en que hay una audiencia y tú cuentas la historia en vivo, ¿no? Mm. Y entonces estoy escribiendo una historia personal y el show va a ser en septiembre.
¿Dónde va a ser?
Y también va a ser aquí en Estados Unidos, está programado para cuatro ciudades. Mm. Va a estar en Nueva York, en Washington, en Los Ángeles y San Francisco.
Y vas a contar que estabas haciendo algo más y te interrumpí.
Sí, también estoy en una etapa inicial de investigando la muerte de Neruda. No sé exactamente si voy a llegar a producir esta historia, pero estoy investigándola y me parece interesante porque hace pocos años, a raíz de las declaraciones del chofer de Neruda en esos años, se dio a entender que el poeta podría haber sido asesinado y no muerto de un cáncer, como, como se dice oficialmente.
Sí, algo que se ha llevado la polémica, la justicia, la exhumación del cuerpo, sigue todavía esa historia de alguna manera abierta. Es una historia que también se ha dado en otros casos de figuras relevantes de América Latina, cuyas muertes se atribuyen a enfermedades y demás, como en el caso de Neruda, y queda todavía la sospecha. Es una historia muy interesante que te va a demandar bastante trabajo, Denis, pero volvamos a aquel año 73, ya que estamos, y al partido de la Unión Soviética, que tendría que haber ido a Chile, no va a Chile. Le recordamos a la gente que esta es la historia central del partido de la vergüenza, y sale a jugar solamente el equipo de Chile. ¿Es verdad que el árbitro era chileno también?
Así, eso es lo que tengo entendido por la investigación que hice. El árbitro habría sido chileno, sí.
Ay,
bien inusual, ¿no? Un árbitro del mismo país que está jugando.
No existe. Qué buena, una gran historia. Un abrazo. Nosotros desde ya te enviamos, vamos a quedarnos escuchando esta parte del partido de la vergüenza, un hallazgo realmente en vísperas de un mundial que se va a jugar en la ex Unión Soviética y donde lamentablemente no estará la roja, pero bueno, vamos a compartir este momento aquí en Bichos de Radio. Y desde ya, Denis, un gustazo y felicitaciones por el trabajo y por lo que es en realidad también ser parte de Radio Ambulante.
Muchas gracias, Denis.
Muchas gracias a ustedes y gracias por invitarme a su programa.
Muchas gracias. Ahí estaba Denis Maxwell. Qué interesante historia, ¿no?
Súper interesante. No dijimos que Radio Ambulante la podemos encontrar en radioambulante.org para todos los que quieran. Después a nuestro Facebook también vamos a
¿Cuál
subir.
¿Cuál es nuestro Facebook?
Es Bichos de Radio.
A ver, para acá.
Vamos a subir algún material y vamos a seguir preguntando por los partidos de la vergüenza, porque
hay varios.
Preguntamos la semana pasada. Hay varios. Yo propuse el 6-0 de Argentina-Perú.
Hay uno, la guerra del fútbol, 78. Que también vamos a hablar.
Y otro anterior, tenemos como para esperar al Mundial, ¿no?
Tenemos para 10 Mundiales de Partido de la Vergüenza, pero volvamos a este, recordamos, 21 de noviembre del 73, Estadio Nacional de Chile, deben definir Chile y la Unión Soviética cuál es el equipo que viajará al Mundial de Alemania. Viaja en el 74, Chile le va muy mal en la primera vuelta y se vuelve, pero para viajar tuvo que ganarle a la Unión Soviética, que no fue, jugaron solos, o sea, empezó el partido, pitó y fue solo, metió el gol el
sí,
tipo.
No había un solo ruso en la cancha, en la cancha jugando con Chile. Vamos a escuchar esta segunda parte de la historia del partido de la vergüenza que de Denis Maxwell para Radio Ambulante. Vamos.
Luego de este empate, ahora Chile tendría que enfrentar a la Unión Soviética en casa, y de este partido, ni más ni menos, dependía de la clasificación al Mundial. Pero había un detalle importante. Los militares chilenos habían convertido el Estadio Nacional de Santiago en un campo de concentración. Los soviéticos se negaban a jugar en un estadio que para ellos estaba manchado de sangre, una acusación que, por supuesto, la Junta Militar de Pinochet negaba rotundamente. En un intento por mediar entre los chilenos y los soviéticos, la FIFA mandó a unos representantes a Santiago, supuestamente para inspeccionar el Estadio Nacional. Querían asegurarse de que el lugar estuviera en regla para el partido. Eso significaba comprobar que en el estadio no hubiera presos, ni torturados, ni asesinados. Jorge Montealegre estaba ahí. El día en que la comisión de la FIFA recorrió el estadio, fue silenciado como tantos más, a punta de fusil.
Nos mantuvieron abajo, nos mantuvieron en los camarines o en las escotillas, como fondeados, como escondidos, no salimos esa vez, porque había periodistas que iban con esta comisión.
En ese momento se dice que habían unos 7.000 detenidos en el Estadio Nacional. 7.000. Y los representantes de la FIFA no vieron nada. Así, la FIFA dio el visto bueno para jugar en el Estadio Nacional. Y en nombre de esta organización, el presidente de la Asociación Chilena de Fútbol dio un ultimátum. Esta es su conferencia de prensa, donde se dirige directamente a los soviéticos.
El problema está en sus manos. O usted juega el día 21 en Santiago de Chile o se retira del Campeonato Mundial. Lo que significaría la clasificación automática de Chile.
La FIFA y el gobierno de Pinochet estaban de acuerdo. el partido decisivo se jugaría en el Estadio Nacional sí o sí. Unos días antes del partido, los presos fueron trasladados al norte de Chile, a Chacabuco, a una salitrera en pleno desierto de Atacama.
Este es Alfredo Asfura, un dirigente de la Federación de Fútbol de Chile en esa época.
Y hubo una postura de silencio, de indiferencia y de irresponsablemente de no comunicarse ni dar margen hasta el último minuto. Nosotros no sabíamos si por ahí, por el túnel del Estadio Nacional, iba a aparecer Unión Soviética.
Es el 21 de noviembre de 1973. En un estadio casi vacío y al sonido de una triste banda de carabineros, los jugadores chilenos salieron a la cancha. El árbitro, que no era el árbitro FIFA, sino un árbitro chileno, dio el pitazo inicial y cuatro jugadores avanzaron hacia la portería sur. Sin dificultad, pues no tenían rival, frente a un arco sin arquero, el chamaco Valdés, mediocampista y capitán del equipo, se detuvo un instante con la pelota. Los periodistas se acomodaron para tomar la foto. Valdés remató de derecha y el balón entró en la red. En lo alto del estadio, el marcador mostraba Chile 1, Unión Soviética 0. Así lo recuerda Elías Figueroa, uno de los mejores jugadores de esa selección.
Yo creo que fue un absurdo, porque nos tuvimos que formar, porque la FIFA sí lo dice en las reglas, y teníamos que hacer el gol para ganar, ¿no? Para poder dar por ganado el partido. Nosotros los jugadores nos matábamos la risa con eso de tener que hacer el gol, no jugar contra nadie, no tener a nadie y avanzar.
Caselli es incluso más tajante.
Esa selección hizo el ridículo más grande de la historia. Fue un ridículo a nivel mundial.
Así clasificaba a Chile para el Mundial de Alemania.
Bichos de Radio, tercera temporada por la radio.
Volvemos a nuestro tema mundial de cabecera, en el que sabemos todos.
Esta es la canción del mundial para mí, de cualquier mundial, no importa cuál.
Cantame la del mundial de Rusia.
No la sé, pero esta la puedo
¿vos sabés de otro?
Pero
la producción, ¿no?
Sí.
Esquiabone, Eric Domer, el señor Lema. El único tema del mundial que tiene.
No, pedirle lo que quieras,
Yo le pediría lo que quieras. Lo veo muy, muy canchero, lo veo muy canchero, como diciendo. Tirame el mundial, Inglaterra del 66. Mirá lo que te digo,
no,
Javier.
No, ese no
que
creo
sí, el de Ratín sentado. ¿Cómo era Inglaterra del 66 en plena época Beatles? A ver.
Pegadizo.
Bien ahí.
Espectacular.
Che, el otro día cantamos México 86, pero lo tendrá ahí México 86.
No, no,
que lo tenés México 86 para ver, ya que salimos campeón del mundo, lo tenemos que tener, a ver.
México 70.
No, este es México 70. Este es el anterior, porque México metió dos. Ah, porque tenés el del 70, no, el del 86. Tenía el del 70. Ah, sí, lo tiene, mirá.
México 86.
Es el mismo, pero le cambiaron el número.
Yo, a ver, ¿puedo yo pedir?
Tenés cuidado,
A mí, de los que más me gustaron, después del de...
Yo sé cuál vas a decir.
No, Timagic, ¿qué?
El de
¿cuál?
Ricky.
Sí, ¿cómo me conocés?
El de Francia, 98. Ta, 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 ra, ra, ta, ta.
El 11.
La vida es pura pasión.
Claro. A mí me gustan las canciones pegadizas, señor.
¿Podemos...? Este, lo sabemos todo, la Copa de la Vida, pero sí. Escuchemos el de Rusia para que la gente ya vaya entrando en
se
tema, porque no es fácil, ¿eh? Smash, Polina Gagarina y Igor Krid son los que están a cargo. El Waka Waka fue en Sudáfrica, sí. Ahora me estaba acordando, pero podemos escuchar el de Rusia como para aprender.
El moplo de Vangelis en Corea-Japón.
Oh, Dios, ¿qué tendrá que ver? Vamos,
bueno, vamos a Rusia.
Escuchamos 2018. El de Rusia, el que viene, para así lo vamos aprendiendo aquí en Bichos de Radio. Atenti.
¿Es el ruso?
Arriba los pobres del mundo, ¿no? ¿No es ese?
Мы верим и мечтаем.
Es igual que todas las canciones.
De todas las canciones mundial. Este está poniendo Aspen, pusieron Aspen estos pibes. Está sintonizando Aspen y manda al aire esto. ¿Esto es la canción de Rusia?
¿Pero en qué está cantado? Déjame escuchar.
Esto lo canta Eric Domer en la producción junto
ruso?
A Gustavo Lema, Tovarich. Javier Schiavone en la puesta en el aire. Un abrazo grande a los amigos de todas las radios nacionales que formamos una misma radio y a todas las plantas transmisoras que nos ponen en el aire, la gente de medios interactivos de la web que están encima, adelantándose a lo que hacemos.
Sí, muchas gracias a la gente de redes sociales y de la web que están subiendo material del que producimos acá en Bichos de Radio cada viernes a las 10 de la noche.
Nos vemos el mes que viene. ¿Será mayo?
Será mayo.
Feliz día del trabajador y la trabajadora.
Feliz día de la... de trabajadores.
Bueno, un abrazo grande. Esto ha sido Bichos de Radio, apenas un programa de radio.
Спиной мои крылья, будто сижу в фюзеляже. Я игрок и всегда до конца иду, остальное не важно. Не важно, что скажут, забью и промажу, упаду, устану. За меня бьется каждый, за каждого бьюсь, вот это и важно. Спасибо, команда, мы семья и друзья, это сила. Непокоренные, непобежденные, все в наших руках, мне удача звонила. Я с детства мечтаю, вижу, мечтам есть свойство сбываться. Наша цель высоко, высоко, но с нашей командой мы сможем добраться.
Нет мечты, их нельзя измерить. И друзья, которым стоит верить. Каждый важен, если на пределе. Каждый первый, первый в своем деле. Мы знаем, в чем правда. Ты наша команда. И она без тебя высоко не светит. Без тебя никогда не победит.